Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas otra semana más a DarkPod, el podcast de la Factoría La Constante, donde analizamos semana tras semana los capítulos de la serie de Netflix Dark. Como siempre, que nos habla David Muley, como siempre acompañado de mis queridos compañeros. Gemma Yats, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buah, yo creo que...
Te ha estallado la neurona, ¿no?
Sí, tal cual. Así, en resumen y... increíble.
También tenemos con nosotros a Elena Oteo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo ya no tengo palabras, ya. O sea, no sé qué más no puede ofrecer esta serie.
Y quedan todavía 3 capítulos más, ¿eh? Ojo, cuidado. También tenemos con nosotros a nuestro querido Julio Caronte. ¿Qué tal, caballero?
Hola, muy buenas. Una semana aquí otra vez para contar otro curioso y extraño suceso en Widen.
Bueno, y hoy pues vamos a comentar este capítulo ya número 5. Bueno, ya va quedando muy poquito. Capítulo 5 llamado Perder y Encontrar. Y en fin, como siempre hacemos, lo primero en líneas generales pues comentar qué nos ha parecido este capítulo, así muy rápidamente. Empezamos hoy por Julio. Cuéntanos.
Bueno, pues otro capítulo que no deja de sorprender. La verdad es que, como bien dijo nuestro compañero Oráculo, a partir del cuarto empieza esto a ser una locura. El cuarto fue una locura y esto sigue continuando la locura. Lo bueno es que ha aclarado alguna cosa más, lo cosa que es de agradecer, pero empieza a coger velocidad la serie.
Totalmente, totalmente. Elena, cuéntanos.
Sí, totalmente de acuerdo con Julio. Ya nos van presentando, ya después de las pajas mentales que nos hemos estado haciendo en las 2 últimas semanas.
Vamos a por más.
Ya nos dan alguna explicación dudosa ante todo, por lo menos para mí. Pero sí que la velocidad a la que están pasando las cosas ya empieza a ser un poco más rápida, valga la redundancia, más o menos. Así que nada, con ganas de comentar esto porque tiene tela que, vamos, uff.
Sí. Gemma, cuéntanos.
Buah, como decía en la presentación, tengo la neurona implosionada, no explosionada, sino que ha explotado hacia adentro. Después de que creo que cualquier palabra y frase se ha convertido en más relevante todavía que hasta el momento. O sea, cualquier cosa es como la clave de otra y de otra. Y bueno, no sé. Es que si hablo, abro melones ya. Entonces, no sé si...
Bien.
Pero...
Lo dejas ahí, ¿no?
Sí, porque si no... No.
Bueno, tengo que decir que yo he estado apuntando como loco, he apuntado más que en toda la serie de momento, y bueno, hemos visto el capítulo solo una vez, no nos ha dado tiempo a verlo dos veces en esta ocasión, pero bueno, igualmente he estado apuntando muchísimo y espero que no se nos escape ningún detalle. Bueno, somos 4, o sea que seguramente entre los 4 no se nos escape. A mí, pues como estoy muy de acuerdo con vosotros, la neurona, la única que me quedaba ya, pues ha explotado ya, entonces no me quedan neuronas. Y a ver, que es como ser inerte que soy ahora mismo, si puedo encontrar respuestas o poder un poco arrojar luz a Dark. X de LOL. Bueno, nos metemos ya en materia, nos metemos ya en la movida. Empezamos, he tratado también de separar un poquito por tramas, un poco más o menos. Ya os digo que solo lo he visto una vez y me ha costado. Pero bueno, he apuntado muchas cosas, es posible que haya apuntado hasta cosas que no son ni relevantes ni siquiera, pero bueno. La primera de las tramas que he puesto es la de Claudia, que yo creo que ha sido la más cortita en este capítulo. Hace poquito la teníamos de prota, ahora no. En este capítulo ha estado mucho menos, pero ha dado cosillas así. Claudia va a visitar a Egon porque está mosqueada con el tema de su muerte, porque lee en el periódico que no se saben las circunstancias todavía, no está muy claro. Solamente sabe que muere el 26 de junio, ¿vale? Un día antes del apocalipsis, pero en el 87. Y además parece ser que para evitar esto lo que quiere es que se vaya él a vivir con ella mañana mismo, dice, mañana mismo vente de tal.
Que de hecho mañana mismo sería el día de la muerte.
Claro, sí. Porque hoy este capítulo, es cierto, se transcurre en el 25 de junio.
Sí, como vamos viendo en cada episodio, el primero es el 21, el segundo es el 22, el día 22. Y claro, se supone que para el 2x06... Egon va a tener que
desaparecer.
Claro, es verdad. El siguiente ya es el día antes del apocalipsis. Oh, Dios mío, qué nervios.
No queda nada ya.
Dios mío, grabemos esto. Nos parece
la Biblia.
Grabemos esto rápido, que hay que verlo ya.
Bueno, en fin, que luego también Claudia va a ver al padre de Helge, al antiguo dueño de la central nuclear, y le pregunta por ese accidente que hubo en el año 86, ¿no? Que ya le había preguntado en la primera temporada. Y el padre de Helge, que se llama Bernd, está acercándome al árbol genealógico, le dice que básicamente lo que han encontrado es la partícula de Dios, o no sé cómo la han llamado, la molécula de Dios, o el bosón de Higgs, ¿no? Entonces, bueno, pues Claudia, claro, quiere darlo a conocer, pero este lo que dice es, ya te lo he dicho otras veces, que a mí esto de ya te lo he dicho otras veces me ha mosqueado. No sé si es que significa que él ha viajado o simplemente que lo que no quiere es que ensucie, digamos, el nombre de la central.
No, yo creo que es más llano de que, sí. En plan de, cada vez que has querido sacar algo a la luz, con mucho cuidado, además luego le dice de no ensucies ni mi nombre ni el de la central mientras yo siga vivo.
Claro, es que tú imagínate encontrar publicar que hay una nueva partícula en esa central. Hombre, pues muy sano no debe ser para la población tener tanta...
Bueno, no lo sé. Más que partícula, las cosas que puede traer.
O que lo hayas escondido y las consecuencias.
Y la forma en que las trajeron.
Claro, entonces habría muchas preguntas que ensuciarían todo el nombre de este señor.
Claro, pues básicamente eso es lo que le dice él, que lo que no quiere es que se ensucie.
Además,
su legado.
Si os acordáis, de la primera temporada defendía mucho la seguridad de la central nuclear, que esta central es súper guay, que en seguridad es cero. Y claro, no quieren que se destape un poco los residuos y toda esa porquería que llevan ocultando.
También es verdad que ha dicho que hasta su muerte.
Claro, dice yo.
Como diciendo, oye, que si me muero
lo que venga después.
Claro.
Claro.
Lo que me parece curioso es que ambos, Claudia, utilice la frase, el incidente del verano pasado, que es un poco también lo que venía usando Polipirata.
Pero claro, la diferencia es que...
Claro, hay 33 años de diferencia, pero me pareció súper curioso porque cuando dijo, el incidente del verano, yo, hostia, y luego es como, ah, no, que esto fue bastante antes.
Claro, es que yo ahora me pregunto, ¿y si el Polipirata, por lo que sea, viajó en el tiempo al año 87... ¿Y tiene que ver también con la desaparición de Claudia y la muerte de Egon? ¡Boom!
Bueno, habría que esperar,
no es un personaje
sé.
Que
el Polipirata tiene pinta de ser un bocachancla.
Un peón.
Sí, o sea, no
creo. Sí, un peón. Pero no, o sea, le están dando más de hablar que de actuaciones.
Claro, que a lo mejor el chaval, hombre, haya pasado algo en la central y por eso se haya quedado sin ojo. Por eso tiene con Alexander esa relación, puede ser. Pero de tanto a viajar...
Es más, ¿ya os acordáis de que se llevó el camión de su hermana?
Es que si
era
hubo...
El camión de los residuos.
Yo lo digo también por el tema de si hubo un incidente en el año 86, coño, pues a lo mejor es que justamente ese incidente también propició que él se quedara sin ojo, yo qué sé. Yo dejo mi teoría ahí,
vale.
Que el Polipirata viaja al año 87.
Vale.
Ahí lo dejo, a ver si es verdad o no. Luego diré que soy como el oráculo.
Pero ¿cómo si se lo iba a contar al policía? Le iba a contar el incidente,
sí,
y cómo le iba a decir, no, yo estaba viajando por 1986.
Hombre, si es un boca chancla, igual.
O a ver qué se inventa, que a lo mejor
a
es
ver,
divertido.
Que el policía solamente le preguntó, ¿qué te ha pasado en tu ojo? No creo que te lo pueda decir. Anda, venga, dímelo. Bueno, vale,
tiempo.
Viajé y ¡pum! Y aparece Claudia por ahí.
Hombre, a lo mejor tiene que ver con el traslado de...
Chivato, tío, vámonos. Va a guardar secretos.
Que tenga que ver con el traslado o con el encargo que le hizo Alexander.
Eso sí.
Que al mover las partículas, o sea, los bidones o alguna historia así, que no, yo qué sé, que...
¿Y que no sé. Te ha saltado al ojo uno de los productos de
puede
estos
ser.
O algo?
Sí, esa sería la explicación navaja de Occam, ¿no? La más plausible sería esa. Bueno, después de esto, ¿qué pasa? Pues que Claudia, le pide a un muñeco... Porque era un señor que parecía un muñeco, de hecho lo ha dicho.
Parecía el de las pruebas de los coches.
Sí, un dummy.
Un dummy. Es que es verdad, estaba el señor ahí apuntando, yo apunto las cosas. Investígame el tubito este que...
Era más bien Joseba de Carglass.
Joseba de Carglass.
Sí, sí, con la chisma, con la chaqueta hasta que lleva.
Estaba ahí apuntando.
Sí, estaba un poco disecado, sí.
Sí, sí, dice, investigame el tubito. Sí, sí, yo se lo investigo, señora.
Pero, ¿y qué
pero no se lo digas a nadie.
No se lo digas a nadie, verdad.
Voy a hacer una pregunta que me ha dejado súper rayada acerca de ello. Luego ya comentaremos ahora en el episodio de cómo se influye en el tiempo y de cómo puedes hacer, cómo si haces cosas puedes cambiar otras. Pero planteo la duda.
Plantea.
En el pasado, claro, o sea, cuando Claudia ve la noticia que en el futuro que su padre murió en extrañas, o sea, que no, en extrañas circunstancias, qué tal. En ese momento, cuando murió, que ¿creéis que ya había ido a vivir con ella? ¿O que propicia que vaya a vivir con ella?
Claro, que yo lo que creo es que ella, sin querer, lo que está haciendo es provocar la muerte de Egon. O sea, es decir, que... Ulrich...
¿O no?
Bueno, ahora luego iremos a Ulrich. Claro,
claro,
no,
pero Ulrich le amenaza.
Ulrich. Claro, pero es que yo creo que no da tiempo.
Pero Ulrich ya vio la muerte, o sea, vio la noticia de la muerte, claro, de ellos, ya sé cuándo mueres.
Sí, sí,
claro,
no.
Pero lo que no sabe es Ulrich es que si le mata, claro, a él.
Yo creo que no va a dar tiempo a que se vaya a vivir con ella, porque en realidad quedan horas.
Claro, pero le dice, esta noche está... te lo piensas, como que ella le incita a apresurarse.
Sí, pero aún así ella no sabe que Egon está deteniendo a Ulrich y,
claro,
todo eso. Entonces, yo creo que ella está actuando como ya había actuado otras veces.
Claro, era mi pregunta.
Yo
digo,
creo que sí.
¿Le había apresurado previamente sin saberlo? ¿O el hecho de que vaya a vivir con ella es algo nuevo que hará que a lo mejor no muera?
Yo creo que todavía no está cambiando nada. Todavía no hay cambios que nos hagan ver un futuro diferente del que ha visto Adam. Todavía no.
Claro, es que ella no sabe cambiar todavía, yo creo, el futuro.
No tiene el poder.
No tiene ese poder, no sabe. Entonces, es decir, el propio hecho de que ella le diga vente a vivir es algo que ya había pasado anteriormente. Bueno, vamos con otra de las tramas. Caterina, que va a buscar a Jonas, pero este no está. Jonas de la barba, Jonas Daryl, el del futuro. Y que ella quiere viajar para ver a Mikkel, ¿vale? Eso lo dejamos ahí apuntado. Y luego en ese momento pues llega también Clausen, que va a interrogar a Hannah y le pregunta si reconocen al de la foto, al Jonas adulto, le dicen que no. Y Clausen sabe, parece ser que sabe, que Hannah está chantajeando a Alexander. O sea, es decir, que sabe que Alexander le está pagando. Pero claro, no sabe cómo es el chantaje ni sabe por qué. Pues Hannah le dice, no, es que Alexander me ayuda por la desaparición de mi hijo y tal. Entonces, claro, Clausen no es tonto. Clausen
otra vez hacia el Colombo, lo insisto. Claro, lo que estoy diciendo en todos los programas, la técnica de Colombo.
Pero y además, junto cuando ve a Caterina y a Hannah juntas, dice... estas modernecer de estos pueblos, sí, que... O sea, te engañan y tomáis un café, ¿o cómo va esto?
Algo así de la cama, esto. De te ayudan y
no,
te
dice, aquí compartís
cama.
La cama y el dinero,
y
algo así.
El dinero, sí, y los maridos. Bueno, en fin, luego por otra de las tramas es la de Magnus, Marta y, bueno, Francisca y la niña sorda, Elizabeth.
Un segundo, ¿volveremos a hablar de Hannah?
Sí, más adelante.
Ah, vale.
Cuando Jonas, del futuro. Bueno, la cosa es que ellos van a la cueva y Noah les está espiando, por cierto. Está ahí detrás de un árbol, amagado. Se encuentran a Bartos, que está ahí todavía el pobre chaval, un día entero lleva ahí. Y bueno, al final Bartos le acaba contando que tiene una máquina del tiempo. Acaban usando el móvil de Marta para viajar. Y bueno, Bartos les cuenta también que sabía todo lo que iba a pasar, porque se lo contó Noah, que sabía que se iban a dar
besicos. Claro, pero una cosa muy curiosa que me parece interesante es que Noah, aun a sabiendas que tiene a Bartos ahí dentro, no interviene y no hace nada.
Claro, porque entiendo que ya sabe lo que va a pasar.
Claro, pero que es curioso. A ver, parece que ahora de repente, desde la mitad de temporada un poco hacia adelante, es como que todo el mundo tiene que saber lo que pasa. Es como, vamos a contarlo.
Desde el 4.
Así,
rápido. 4
es como
referente.
De que todo el mundo se entere. Vamos a ver. Y Noah, que siempre ha sido bastante hijo de puta a la hora de intervenir, ahora ve a los niños como esperando de, ay, a ver que vayan ahí a Bartos y que Bartos les suelte la mierda. ¿De quién te lo ha dicho? Noah, no, pero la niña sorda lo conoce.
Porque a lo mejor estos niños en el futuro o más adelante van a ser algún elemento que sea relevante para la trama principal.
Ahora salí de la foto.
La foto, spoiler.
Nosotros
no,
ya...
pero puede alguno de los críos que impida alguna cosa o la actuación del Jonas... o de cualquier otro.
Es que no, yo no sé, Noah ahora mismo, si lo hablaremos más adelante, pero yo creo que ya va a empezar a cambiar.
A cambiar el chip.
Sí, o sea, a cambiar el tiempo. A lo mejor...
Noah
ya va a empezar. A lo mejor en un pasado que ya se ha repetido, habla con los niños o no, y ahora no, o sea, no lo sabemos. Pero yo creo que tiene otro... Lo vamos a ver ahora. Pero
pues eso,
lo
que hemos
otro,
dicho,
otro
que cambia el chi y que a lo mejor
sí, sí.
Antes intervino y ahora no intervengo.
Por eso.
Sí. Yo creo que sí también. Bueno, ¿qué más? Bueno, Noah les cuenta, o sea, Noah le contó a Bartos que había una guerra por el control del tiempo y tal, y que Jonas volvería porque forma parte de esta guerra. Y le dicen ellos, Jonas va a volver.
Especialmente sí, sí. A Marta.
Claro, Marta le pregunta y dice, sí, sí. Ellos han viajado al año 87, ¿vale? En esa máquina de Bartos. Y bueno, ahí por otro lado tenemos paralelamente a Ulrich, que escapa del psiquiátrico. Pobre Ulrich, pobre Búho Gris.
Ulrich ha sido completamente el desahogo cómico de este episodio, de tanta
sí, porque
apuntar, ¿eh?
Se escapa atizándole con el recipiente del meao al enfermero.
Eso es, que ha dado entre penica y risa, porque ese recipiente no era alemán, Julio.
No, totalmente. Era un recipiente
era
chino.
Chino, hecho en China.
Era chino porque el leñazo se rompe. No, si fuera alemán sería inoxidable.
Pues la cosa es que se vaya a la casa a ver a Mikkel. Y este, claro, al principio no le reconoce. Dice, me suena tu cara, tal. Bueno, la cosa es que después Ulrich le dice, llevo más de 33 años esperando este momento. Y Mikkel y Ulrich se funden en un abrazo.
Y antes, lo siento, pero decía, si volviéramos a hablar de Hannah. Y es que ahora que has hablado de Ulrich, sí que nos hemos olvidado de algo bastante importante y bastante clave de ese momento antes de que Clausen llegue.
Ah, sí.
Y vamos a ver, me parece súper importante mencionarlo y sí, volver sí. Atrás, porque de entrada Hannah está viendo fotos de Mikkel, sí. Mayor, véase Mikkel, cuando entra Caterina en la habitación.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Le dice, bueno, no le queda más que decirle, zorra de mis cojones, que te has acostado con mi marido y con mi hijo.
Yo es que hubiera, aparte de acostar, hubiera dicho, ¿es explícito esto?
Esto sí.
Vale, yo hubiera dicho, ¿te has follado? Tanto a mi hijo como a mi marido, ya te vale, hija de puta. O sea, eso sería...
Está bien que preguntes lo del explícito cuando llevamos todos los capítulos diciendo
pero
en algún
momento...
Pero no he
hecho insultos, yo no he hecho tantos insultos.
¿Algún insulto?
Le faltó el te queda el nieto.
Te queda el nieto, sí. Hostia, no, el nieto es su hijo. Nieto es Jonas, su propio hijo.
Que queda. Bueno, cuando
había
barba,
Caterina,
a lo mejor dijo un tema nuevo.
Creo que fue la semana pasada en el episodio, o hace dos, cuando conoce a Jonas, le dice, ¿qué te acuestas con él? Que es tu nuevo ligue.
Por eso que te digo.
No, es mi hijo.
Sí. Perdón sí, que llevo esto atrás, pero
era necesario.
Era un detalle. Sí.
Es que esta mujer le han puesto un San Benito de fresca que no veas.
Y lo digo porque es importante que tenga las fotos encima, de que esté revisando cómo es su relación con Mikkel, ahora que ya le vemos otra vez de pequeño con Ulrich y demás.
Pero y no solo con Mikkel, también tenía la foto que estaban los tres del 87, estaba Hannah, Ulrich y Caterina, y había doblado a Caterina.
La parte de Caterina, como si fueran la pareja ellos dos.
Es verdad.
Y ahora es muy guay porque, claro, hace mención a ello, ¿no? A Mikkel y a Ulrich, y ahora se funden en un abrazo, amante y amigo. Es maravilloso.
Qué maravilloso, los dos han follado. Bueno, Mikkel todavía no. Mikkel todavía no, pero se acabará follando la misma persona que su padre. Qué agradable todo.
Sí, no se follan entre ellos, el del pasado con el futuro, que es lo que falta.
A ver, pues, es explícito, pero
eso tampoco... es muy explícito ya, sí, muy sí. Explícito. Bueno, que la cosa es que eso, que allí Ulrich, que pues dice que tengo aquí apuntado.
Se lleva.
Claro,
se va a llevar a Mikkel.
Se le hace el juego del vaso.
Sí, es que yo creo que o no he apuntado o lo tengo por aquí mal apuntado.
No, le dice una expresión y le hace el juego con el vaso.
Claro, le dice,
vale,
la
sí.
Pregunta no es cómo, sino cuándo.
Vale.
Es que en relación a la magia que le hacía el niño en la primera temporada, juegos de magia.
Eso es. Es que por otro lado tengo apuntado también lo de Inés, que roba los somníferos, entendemos que son somníferos.
Barbitúricos, parece.
Barbitúricos. Y una compañera le cuenta que se ha escapado Ulrich, básicamente. Entonces, nada, esta vuelve a casa porque ya hemos dicho, uy, esta esconde algo, ya lo vimos con los somníferos y ahora los roba y encima le dicen esto y la tía vuelve corriendo.
No sin antes llamar a Egon de, oye, ¿te acuerdas de lo que hablamos? El preso este
claro,
está escapando,
es que
y entonces
Mikkel no está.
Claro, Mikkel y ya Egon, atacamos de espera, no te preocupes.
Que sé dónde están.
Que llamo a comisaría y voy a donde estéis. Y entonces...
No, le dice, creo que sé a dónde van.
No, pero claro. Que sí.
Eso es, creo que sabe dónde van. Entonces, Ulrich y Mikkel tratan de volver a las cuevas para escapar, pero la policía les detiene. ¿Vale? Sí, que la policía en Widen es la hostia. O sea,
pues llegan al
con ese
ahí,
golf corre que no veas.
O sea, es brutal, en el año 87 la policía
ese
de Widen.
Corta,
Brutal. Pues aparecen...
Un Opel Senator.
Ya lo sé. Es que yo tenía un Skoll y quería meterlo. Perdón.
Ya.
Bueno, pues detalles aparte, la policía les detiene, se llevan a Ulrich. Y Ulrich, evidentemente muy cabreado, le dice a Mikkel, volveré a por ti. Y,
tú eres el culpable de todo.
Y a Ego le dice, tú eres el culpable, te mataré la próxima vez que te vea.
A mí lo que me sabe súper mal, que viéndolo te planteas, ¿por qué Mikkel no actúa? Coño, porque va drogado todo el día. Pero el problema es que... como creo que hace
por eso tiene esa cara.
Hace dos programas lo estábamos diciendo de la motivación de Inés, de cuán hija de puta es.
Y lo hemos confirmado.
Y el por qué. El por qué
es todavía
que no lo
sabemos.
Chaval,
cuando ve a su padre, tú ves que no hay una reacción de joder, papá, aunque hace un año y pico que no le ve lo que sea, pero es que está drogado.
No suena
tío.
Tu cara.
No, es que está drogado. O sea, el chaval.
Sí, bueno,
el
día no,
claro, cuando ya le cogen, bueno, cogen a Ulrich y tal, y vuelve con Inés Mikkel, es que el chaval está hiper drogado.
Sí, sí, tiene la misma cara todo el rato.
No, es que la hija de puta...
La foto sale igual, siempre.
Por eso,
pero
porque
es que
está todo el puto drogado.
Antes de viajar al pasado estaba igual.
O sea, que tú imagínate, las drogas durante toda tu vida, normal que se acabe suicidando
claro.
Porque eso afecta a la cabeza.
A lo mejor fue cuando se le pasó el efecto de las drogas.
Se lo llegan a Luisma, ¿no? Ida, que se quedó tonto de tantas drogas. Bueno, pues la cosa, que Inés vuelve a drogar a Mikkel, encima. Ahí, voy a echar un poquito de esto. No, voy a echarle la pastilla cantera.
Nosotros el otro...
¿Y con qué lo hace? David, ¿con qué lo hace? ¿Con dónde le echa la droga?
En Colacao. Colacao en Squeak, pero Nesquik, sin grumitos. No tenía grumitos,
pero
eran
entonces
Nesquik. Era Nesquik.
Claro, como sabe raro el Squeak, no como el Colacao, que sabe bien. Pues es lo que pasa.
Bueno, ya volvemos
pero
otra
que,
vez.
No.
Que ese es un detalle muy importante.
Pero que no, además, cuenta, ¿os acordabais hace dos semanas cuando comentábamos no que Inés es enfermera y sabe la dosis perfecta
yo
para
huevo.
Dar huevos? Wow. Que huevo, le tira ahí todo al niño y venga. Ala,
claro, porque dice...
Me da cuenta que no es ya ni enfermera, que tiene el titulación por AliExpress.
Por CCC.
A todo eso... CCC. ¿En Colacao sacaron la Vaticao para sacar los grumitos o simplemente era porque sí?
No, había grumitos igualmente.
¿Había grumitos entonces? ¿No sí, eran Squid?
Siempre salen grumitos.
¿Cuánto niño ha sido drogado con eso?
Madre mía. Bueno.
Sobre todo porque el plástico no se lavaba bien.
O sea, básicamente le echaron droga en el Colacao, sí, como decía el señor del vídeo. Le echaron droga en el Colacao. Bueno, pues la cosa que, por otro lado, pues al pobre Ulrich, que se lo está llevando la policía en el coche...
Está en el momento de desahogo.
Se encuentra en una parada de autobús a Magnus, a Martha, a Bartos, a Elizabeth y a Francisca. Y dice, ¡mis hijos! ¡Para, son mis hijos!
Previamente, cuando le detiene la Guardia Civil de Winden, cuando está con el Mikkel, mira, ¡Mikkel es mi hijo, es mi hijo! A ver, te están deteniendo porque has quitado a una persona.
Que la escena que tengan de este hombre le tengan atado.
No, y luego, claro, y luego en plan, sí, vamos a parar porque ahora estos también son tus hijos todos, ¿no? O sea, tienes a todos tus hijos aquí. ¡Venga,
pobrecico!
¿Sabes el nombre oficial de...?
Da mucha pena, pero da mucha risa.
No, ríete, pero le llaman Julio Iglesias.
Julio Iglesias, sí, todos son hijos suyos. Pero sí, da mucha penica,
mucha pena,
pero da mucha risa también.
Sí,
es una escena un poco rara.
Pero lo piensas y es el tío que es el peón que más ha sufrido en esta serie por ahora, ¿sabes? O sea, ha estado en un psiquiátrico,
se ha hundido la vida.
Encima había sus hijos, o sea, porque Caterina no llega a verle,
claro.
Que eso sufre, pero es que este tío ha visto a todos.
Qué pobre hombre, de verdad.
El karma, y en la parada de autobús, que eso es más indignante.
El karma le ha poteado solamente por poner los cuernos.
Y es que si te das cuenta, cuando Hannah visita el pasado, creo que era el 3, que ve la historia, claro, luego ya lo vemos que se lo reprochan y es como, es que no ha sentido nunca nada por nadie, hija de puta. Pero es cierto, o sea, el pobre Ulrich no para de sufrir y lo demuestra como tal, porque la otra le da igual de, ah, es Mikkel pequeño, ah, pues sí, Mikkel pequeño, oh, Mikkel mayor, bueno, pues Mikkel mayor, bueno.
Por
pero
cierto,
sí que
a la
quería matar a Ulrich.
Que da gusto, es que... La piel, los ojos le han puesto un tipo de lentillas y parece que está todo el tiempo lloroso.
¿A quién?
Al actor de Ulrich, al actor que hace a Ulrich, que está totalmente envejecido y le han puesto con una especie de lentillas en los ojos.
Pero que es otro tío. No,
ya lo sé, pero vale. Que le han metido con unas lentillas para que parezca como que está llorando continuamente. Si tú le miras y pete el ojo ahí, y sin drogar.
Pues ya sabéis, chicos, que estáis escuchando Darkpod, nunca os liéis con vuestra amante, que a su vez es la mujer de vuestro hijo. ¿Vale? Tenerlo en cuenta siempre esto, porque es un detalle muy importante. Luego el karma os castigará de esta manera.
Y al loro con el Colacao y Nesquik que toméis.
Efectivamente, y la pizza con piña también. Bueno, otra de las tramas. Jonas del futuro, o sea, Jonas 2052.
Sí. Empieza soñando. Daryl, ¿vale? Empieza soñando que se está acostando con Martha.
Con Martha, que lleva soñando eso toda la puta vida, por lo que claro, parece. Que
esto... No, todos los comienzos de esta serie son
claro,
viendo culo.
Que esto nos dice que Martha tiene que ser un elemento
mental. Claro, la semana pasada os lo decía, digo que...
Se llevan dos veces que aparecía la semana pasada.
Claro, sí. Y que como que te están diciendo que hay algo, de aparte de la conexión de que ella dice yo siento que está vivo, como que hay algo que me descuadra que hará cambiar el futuro o que la historia ha cambiado por algo.
Sí.
Claramente.
Ah, que la están metiendo este sueño, la materia oscura.
Y en este sueño además está la materia oscura que sale del vientre.
Le ha metido toda la materia oscura.
Sí. Claro, lo acabo de decir, la mete toda la materia oscura hasta dentro.
Toda la materia
tiene
oscura.
Tiene la partícula de Dios.
Totalmente. Bueno, pues que luego lo que hace Jonas es escaparse así a hurtadillas y se cuela dentro de la casa de Ulrich, por cierto. Y en la habitación de Martha deja el colgante sobre la cama, ¿vale? El colgante este que tenía él en el futuro.
Que a su vez es el colgante de Martha que tenía en el futuro.
Claro.
Claro. O sea, todo
sí,
encaja.
Fue como su elemento de conexión que tenía con su pasado cuando estaba en el futuro.
Que por cierto, después más adelante, Martha cuando vuelve a su casa se encuentra el colgante y dice...
¡Ah! ¡I want the fuck!
Como Jonas. Bien nos habían dicho, ha vuelto Jonas. Pero claro, ese Jonas no es el que iba a volver.
Claro, es otro.
Hombre, que también te digo, yo si fuera la chica diría, bueno, pues me da igual.
De la barba está mejor que
ya,
el joven.
No, pero está bien porque no se sorprende de que hace el colgante aquí, sino que sabe que es de Jonas. Entonces esa parte sí que está bien conectada.
Claro. Bueno, Jonas le cuenta a Charlotte que Noah es una marioneta de Adam y que él fue el que mató a los niños. Espérate que me he liado aquí.
No,
Charlotte
no,
cree que todo tiene que ver con ella, ¿vale? Y aquí dijimos, ja, 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 claro que tiene que ver contigo.
Pájara.
Y le pregunta por sus padres. Y Jonas le dice, no sé quiénes son, pero conocí a tu abuelo y es un peón.
No, ella sí. Le dice, conocí a tu abuelo. Y ella le dice, no es mi verdadero abuelo. Viví con él o me pusieron
sí,
con
me
él.
Pusieron sí. Con él.
Pero bueno, la cosa es que Jonas dice que es un peón, ¿vale? El relojero es un peón.
Pues eso,
sí, porque le preguntas si era de los visitantes. Los...
Claro, es que la semana pasada, tenemos el mismo público que la semana pasada, sí. Por cierto, pero la semana pasada nosotros estábamos teorizando con eso, con que el relojero pudiera ser también uno de los viajeros,
sí.
Pero parece ser que no.
De la secta.
No. Lo único es un que peón. Hay un momento que Jonas le dice, Claudia lo utilizó, al relojero, como peón.
Sí, eso lo tengo apuntado por aquí.
Claudia lo utilizó como hizo conmigo y con Peter.
Con Peter,
vale,
y
Peter
los
es
demás.
Que no...
O sea, los demás me entiendo que será Tronte también y...
Claro, los que estaban en el búnker en la primera temporada.
Claro.
Los de un bando.
Sí. Entonces, nada, la cosa es que Charlotte va a la relojería y allí se encuentra a Noah.
Y entra chan, chan. Noah. Chan, chan, chan.
Empieza a sonar.
Además, la entrada es muy espectacular porque entra sobre las sombras quitándote el sombrero. Y yo digo, bueno, esta no sale de aquí.
No, se le notaba en la cara que no. Tenía cara de
compungido.
Sí.
De emoción, de compungido.
Porque nosotros ya lo dijimos.
Ya.
Y la duda es: ¿viene de espiar a los niños cuando va a buscarla a ella?
Sí, yo entiendo que sí. Bueno, no, porque
sí.
Los niños.
¿Pasa después? Lo de claro. Charlotte pasa después, primero va a ver a los niños y luego...
Claro, viene de...
Claro, según es la línea temporal de la serie, se supone que espía a los niños y se vuelve a ver a esta chica,
sí.
A Charlotte.
Y bueno, lo que le dice Noah es básicamente lo siguiente.
Quizás algún día sepas por qué maté a los niños y para que en algún momento... Y para que en algún momento deje de repetirse... Para que no la separen de él y de su madre. Yo soy tu padre.
¡No!
Y ya lo sabíamos. Lo sabíamos desde
lo
el momento
sabíamos.
Que se encontró las hojitas del diario. Que Julio y Gemma decían, no son las hojitas del diario. Y Elena y yo dijimos, son las hojitas del diario.
Pero
y dijo, Charlotte,
y
esto no está bien. Su padre, boom.
Vale, decías que era
con instrucciones.
Independientemente de que fueran o no las hojas del diario, que sí, lo eran. Pero ninguno de los dos dijo, o sea, defendíamos que efectivamente se decía esto. Pero además, lo jodido es que él, Noah, aparte de todo lo que le has dicho en versión Darth Vader, que si alguien no lo ha entendido estaría bien que lo volvieras a repetir sin efectos especiales.
Es que básicamente lo que le dice es, quizás algún día sepas por qué maté a los niños. Dice, para que en algún momento deje de repetirse, básicamente, es esto que está haciendo él.
Para que esto no vuelva a suceder.
Para que no la separen de él y de su madre.
Exacto. ¿Vale? Es que, aunque
porque
no sepáis...
Porque era una niña prematura, y esa frase es interesante.
Sí, bueno, yo es que para que no lo sepáis, es que Noah es Darth Vader.
Porque no había quedado claro.
No, no, pero Darth Vader en el sentido de que va a traer el equilibrio a la fuerza de los viajes en el tiempo, en este caso.
Pero el que la traía no era Luke...
No. ¿No entendiste nada de Star Wars?
Anakin,
¿o qué?
Anakin.
No. Anakin mató al emperador y fue el que llevó el equilibrio a la fuerza. Fue Anakin. No, tío, es Star Wars, no me jodas. Si ahí hay 9, joder.
¿Spoilers de Star Wars?
Sí.
Anakin. Bueno, pues que básicamente le prometió a su madre que la llevaría de vuelta. Dice que la buscó durante años y que siempre estuvo ahí. Y él sin darse cuenta. Adam sabía que era ella. Adam Jonas, ¿vale? Y dice, se está preparando para lo que viene, la central, Jonas, y todo será como siempre. Pero sabe lo que tiene que hacer. Matar a Adam para que todos se salven, no solo los del búnker. ¡Pum!
Para que todos se sepan.
Y dice una frase que no has dicho,
David.
Yo
entendí para que todos se salven.
Yo entendí que se salven también.
Sí, que se salven. Y dice una frase, David, que creo que es interesante, cuando le dice, ¿y mi madre? ¿Quién es mi madre? Dice, tu madre... Te quiere mucho, siempre te ha querido y te sigue queriendo.
Sí, la madre de Charlotte te quiere mucho y te sigue queriendo. O sea, es decir, vale. Está viva en alguna de las líneas temporales. ¿Vale? Luego Jonas vuelve a casa, le pregunta a Hannah si alguna vez quiso a su padre, que sabe su aventura con Ulrich, se da cuenta de que básicamente Hannah es una víbora y que no confía en ella, básicamente deja entrever eso.
Mala persona.
Y Hannah dice que sabe que lo estropeó todo.
Pero además es que la tía se la sigue sudando igual.
Sí, le da igual.
¿Una vez que hiciste a mi padre?
Yo lo he estropeado todo.
No, pero, o sea, es que intentó, recordemos que intentó matar a Ulrich, porque se lo dijo a Alexander, que le matara.
No, matara no, hacerle la vida imposible.
Bueno, y que hiciera lo que fuera, bueno, sí, la vida imposible, da igual. Y justamente, y luego con todo lo que está haciendo esta mujer, y además desaparece su hijo, muere su marido, lo que sea, me da igual. Y la tía sigue completamente normal. O sea, aparece aquí tu no hijo del futuro, normal. No sé qué, todo normal. Esta tía es una egoísta. Ya está.
Porque también. Sigue drogada. También de toma hecho, Colacao.
De hecho, Jonas se lo dice. Dice, tú no necesitas a nadie, solo te necesitas a ti misma.
Y a la tía le faltó decir, es verdad.
Tienes toda la razón, hijo.
No,
vamos
pero por ejemplo...
Vamos a echar un polvo.
No, pero este personaje... también tiene la influencia de que es todo muy físico, porque es la cara que pone de indiferencia, de paso, de todo.
Que no Hannah es una mala pécora, es una víbora.
Es una víbora.
Es una víbora de mala de culebrón.
Dobela negra.
Entonces es del lado oscuro.
Es del lado oscuro, pero de su propio lado oscuro.
A ver,
de momento...
es del lado de los gilipollas. O sea, ni pincha, ni corta, ni se le espera.
Solamente lía. Solamente lía.
De momento, porque a lo mejor se alía con los malos para tocar los cojones. Dios. Que no sabemos quiénes son los malos, porque aquí no hay... Yo no soy ni blanco ni negro, como decía Maradona, yo soy gris. Pues yo creo que aquí como todos los personajes son grises, sí. Pues no sé.
No, esta tiene bastantes papeletas de ser una alianta en futuros episodios.
Sí. Bueno, vamos con la parte de Jonas y Adam, que está
ahora
en la chicha.
Sí. Ahora sí.
Aquí es cuando nos explota la neurona, ¿vale? Jonas se despierta. ¿Vale? Otra vez.
Como siempre. Qué bien despierta Jonas. Qué...
Nosotros empezamos los capítulos viendo a Jonas cómo se levanta.
A veces,
bueno,
Marta, a veces Marta también, que se levanta como Jonas.
Efectivamente, pero siempre con la tienda de campaña se levanta. la cosa es que Jonas, o sea, Adam le dice: una persona vive 3 vidas y tu yo adulto se convirtió en Adam. Lo he resumido mucho, ¿vale? Porque no me daba tiempo a apuntarlo todo. ¿Tú has apuntado más cosas, Gemma?
Bueno, básicamente hacía un poco de copy-paste de lo que se estaba diciendo, pero bueno, sí. Dice, las personas que nos preceden. Preceden, ¿no? Provocan más aversión.
¿No estabas
son las
entendiendo
que más...
tu propia letra, Gemma?
Correcto.
Sí, vaya, sí. Por Dios.
Normal.
Bueno,
luego soy yo el que no entiende tu letra. Mi.
Las personas que nos provocan más aversión son las que más se parecen a nosotros.
Sí.
Sí.
¿Y de aquí qué sacamos?
Coño,
que son la misma persona.
Realmente,
¿no?
yo pero a su vez yo creo que ahí le está un poco advirtiendo, pese a que no, el más parecido a uno mismo es uno mismo.
Claro, claro. Pero lo dice en el sentido de, sé que te doy asco, pero es que ya. Yo soy tú.
O los hechos que puedas, o sea, pero el asco más bien físico, que también.
Eso también.
No, sí.
Pero es sobre todo el reproche de lo que hayas podido hacer en el futuro.
De lo que vas a hacer, claro. Porque todavía no lo ha hecho.
Bueno, de lo que vayas a hacer o lo que haya hecho el Jonas 2052.
Claro, lo que va a hacer, que lo va a vivir Jonas 2019. 2020.
Bueno, 19. Sí. Bueno, Jonas dice que lo que quiere es volver. Adam le dice que tienes 99 años para volver al año 2020, no te preocupes, que claro, esto pasa en un suspiro.
Es que este melón ya es la hostia, porque lo contarás ahora a lo mejor, pero le empieza a soltar una lista de, bueno, pues es que yo voy a ir en contra de la iglesia porque Dios es tiempo y, bueno, dilo tú, si lo tienes apunte, mejor.
Hay tres fases de pérdida, la ingenuidad, la inocencia y la vida. Y son tres fases por las que la gente tiene que pasar.
Eso es.
Y entendemos que son las fases de los diferentes Jonas, ¿no?
Eso es.
Lo que yo
claro.
El primero.
¿Qué número están todo el tiempo repitiendo, chicos?
Inocencia.
Ingenuidad, inocencia y vida.
Sí,
¿y qué repiten continuamente? Tres fases.
Sí, claro.
Tres.
Pero claro, y además le dice tres yos. Tú, tu yo adulto y yo Adam.
Claro, el futuro. O sea, el ingenuo es Jonas joven, el adulto es el inocente y el otro, ¿cuál era?
El de la vida.
El de la vida, pues.
La pérdida, es decir, que son tres pérdidas, el que pierde la vida,
claro.
el que muere. Me parece curioso la inocencia del 2052, que, o sea, el Jonas Daryl, porque puede ser el inocente no culpable. O el inocente...
¿Culpable?
No, el inocente que no quiere... Que no quiere saber más, ¿sabes? En este caso creo que es el no culpable. Es el que hizo algo, el que pasó algo, pero él no era el culpable directamente, ¿sabes?
Sí.
Y me sigo refiriendo a la muerte de Marta, que creo que él no podrá evitar, pero...
Es que yo creo que todo eso va a tener mucho que ver con lo del final de esta trama, porque ahora mismo, si os fijáis, el Adam... O sea, Adam no, Jonas con barba y Noah tienen un poco el mismo objetivo.
Sí. Y Adam lo sabe.
Claro, sí. O sea, es decir... Ahí vamos claro, con lo que va a pasar luego. Vale, no me adelanto.
Vale.
Pero bueno, la cosa es que hay una cosa bastante interesante, que es que Adam le dice a Jonas que sabe todo lo que va a ocurrir en el futuro, que tiene el almanaque deportivo, como quien dice, sé dónde tengo que invertir y no sé qué, no sé cuánto, pero no sabe lo que harán sus homólogos o su homólogo, dice. O sea, es decir, no sabe lo que hará Jonas en cualquiera de sus edades.
Bueno, porque, además, dice, porque no he visto su futuro.
Claro.
Entonces, cosa que a mí me ha rayado y he empezado a hacer dibujitos, cuando antes de empezar a grabar el podcast, me habéis visto haciendo una timeline con muñequitos de distintos colores en función de la edad. Cosa que me dice que no han viajado hacia adelante. O sea, el Jonas Adam.
Ah, Jonas Adam se ha quedado en 1921.
Claro, o sea, o ahí, o se ha quedado en dos años ahí como tal, porque vamos a ver.
Pero ¿y en qué momento se ha debido quedar? Ahora, en cuanto está Jonas, no, porque le manda...
Es lo que no sé, pero vamos a ver, Jonas 2019 ha viajado al futuro, pese a que no se ha cruzado con sí mismo, pero sabe qué mundo ha vivido sus Jonas de 2052.
Sí.
Pero, por contra, Adam, véase Jonas súper viejo, o no tan viejo, pero mal hecho, no sabe qué va a pasar después.
Claro. Ese es el tema. Pero yo lo que le entiendo es que hay como una especie de regla.
Estás en un momento Elena, Gemma.
No, perdona, es que esto es así.
Tengo muy claro.
O sea, si tú no estás en momento Elena, Julio, tienes un problema.
Tengo muy claro lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, curiosamente.
Sí, tiene todo el sentido. Sí,
pero yo lo que entiendo es que hay como una...
Primero se entiendo.
Yo lo que entiendo es que hay como una especie de regla. Que él sabe todo lo que va a pasar, pero no sabe cómo va a influir él. Pero claro, esto se contradice con cosas que luego él dice que sabe que va a hacer. Entonces, no sé, es muy extraño.
es que tiene que haber un momento, a lo mejor algún tipo de cambio con Jonas Daryl, que no entiende, o sea, o que Adam, llamémosle Adam, se haya quedado amasando dinero para ir montando algo que veremos después, y solamente haya sido Noah el que le haya estado siguiendo a Jonas Daryl.
Haciéndolo desbirro, ¿no?
Haciéndolo como desbirro de, mira, pues está haciendo esto y tal. Eso es la única vía que yo vería lógica en lo que dice él, que no sabe lo que está haciendo. Porque si ha llegado hasta... O sea, si en un supuesto de que Adam ha llegado hasta ahí, se supone que es todo hasta ahí, ha tenido que vivirlo todo igual. Uh-huh. Pero es como que si se hubiera abierto otro camino dentro de este lío de espacios temporales.
Claro, porque es aquí justo donde él dice que lleva 66 años...
Dice que hay una brecha y que ha tardado 66 años en descubrirla.
La brecha.
Y que es posible
poder escapar.
Vale, hay una brecha, vale. Es claro, la brecha es importante. Claro, hay una, luego, no es lineal.
Es lo que han insistido. Luego que ya salió en el capítulo anterior.
Sí, que lo dijo en el capítulo anterior Jonas.
Lo dice el Jonas de Daryl. Jonas, digamos.
Sí, sí.
Claro.
Claro,
sí,
y dice que.
Solo hay una forma de arreglarlo. Ya estará desde la brecha.
Eso es.
Vale, vale.
O sea, y Adam, de hecho, lo dice. Que dice, sí. Y es Adam el que la descubrió. O sea, es decir,
o sea, que tenemos la brecha. O sea, que podemos decir que hay dos caminos.
Claro.
Tenemos
pero es que,
dos autopistas.
Es que quiero terminar de contarlo. Porque cuando lleguemos al final, todo va a tener sentido. Sí. Eso, que le dice que es posible escapar de este infierno. Jonas le pregunta a Adam que la profecía dice que Sigmundus llevará, o sea, que lo ha visto en el futuro, que dice que está esta profecía, que dice que Sigmundus llevará al mundo de nuevo al paraíso. Y Adam le dice que, bueno, le pregunta si son una iglesia, no sé qué, una religión. Adam le dice que no, que no son una secta, que van a crear un mundo sin tiempo.
Claro, porque es una guerra, o sea, que lo de la guerra también ya nos lo vienen diciendo desde hace un montón. Sí. Pero dicen que es una guerra, primero, versus el tiempo y luego versus Dios. Pero Dios, a su vez, es quien controla el tiempo y son lo mismo.
Claro, Dios es tiempo.
No, dice. Dios es el tiempo.
Dios es el tiempo y el tiempo no tiene piedad, llega a decir después.
Sí.
¿Vale? Y ellos están luchando. Ellos
lo que quieren es llegar a un futuro donde no haya tiempo que se pueda gestionar.
Dice, no es una entidad que piense o actúe. Refiriéndose a Dios. O sea,
ellos lo que dicen es que es como mi mayor enemigo es el tiempo. Pues
claro,
eso
es.
Claro, uh-huh. Que el tiempo es lo que hace que la gente acabe muriendo y estas cosas, y lo que quieren es.
Claro, y de aquí yo creo que es un poco la. Con esta regla así un poco lógica de primero de primaria, pero D implica T, o sea, Dios es tiempo. Si el tiempo no tiene piedad y Dios es
tiempo,
lo mismo, ambos no tienen piedad. Entonces claro. Yo creo que por eso él,
o más
Jonas,
fácil, si controlas el tiempo, controlas a Dios.
No, es que no es eso, porque Dios y tiempo sería lo mismo.
No, porque él se convierte en Dios.
Claro, por eso te estoy diciendo que si controlas el tiempo, controlas a Dios. Eres Dios.
O sea, yo creo
claro,
que
es lo que está diciendo. Sí,
sí, pero más que Dios, a lo mejor sería un Mesías, ¿no? Un Jesús.
Pero él se convierte en Dios. O sea, no deja que haya que él controle
porque maneja,
a Dios.
Porque maneja el
sino
tiempo.
Que lo claro. Maneja tan como si Dios es tiempo, yo
sí,
soy
sí,
Dios,
sí,
por
sí,
lo
sí.
Tanto, yo gestiono
yo
mi tiempo.
Yo gestiono el tiempo, sí, 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 sí.
Vosotros fijaros en la cantidad de contradicciones que tiene esto con lo que va a pasar luego al final.
Sí.
Dice que, bueno, que su destino no es, son más que actos y efectos en la luz y en las sombras. Dice que Mikkel, su padre, que solamente fue una pieza, que el universo es un entramado sin escapatoria. Jonas dice, si no se puede cambiar nada, dice, pues ya has tenido esta conversación y tal, ¿no? Y dice que sí, que toda su vida pensó que nunca iba a acabar, digamos, siendo Adam, o sea, las otras veces que esto ha ocurrido. Pero ahora, 66 años después, lo entiende todo. Dice que hay momentos que le cambian para siempre, hay sufrimientos que no se olvidan. Ojo, que estos son detalles seguramente importantes.
Claro, y ahí vuelvo otra vez a incidir, y perdonad que sea tan plasta y tan pesada, pero dice, momentos que nos cambian para siempre, sufrimientos que no se olvidan, es que el Jonas inocente, no el tonto, o sea, el primero, sino el inocente.
No, el barba.
El de barba, el Daryl, es el inocente,
sí.
Y es como, a partir de ahí, primero hemos visto que era, pues es el que no sabe nada, Jonas Chubasquero, luego Jonas Inocente, y a partir de ahí hay un cambio en Jonas que dice, hay algo que nos cambia para siempre y sufrimientos que nunca se olvidan. Entonces, de ahí viene que hay un evento, véase, entendemos, 27
Marta.
De junio de 2020, muerte de Marta, que cambia a Jonas y a su manera de sufrir, que no se olvida y por eso quiere convertirse en Dios.
Para poder controlar el tiempo y resucitar a Marta.
Eso es. Y salvar a Marta.
Sí, y recuperarla. ¿No? Más bien salvarla.
Sí, pero es que...
Me parece todo claro, así, ya. Me parece... O sea,
entiendo que lo que le quiere hacer es comerle la cabeza al joven para que entienda
la
labor que está realizando.
Ahí vamos.
Es para recuperar.
De todas maneras, me parece... Lo estamos como simplificando un montón, porque la serie en este caso no está siendo nada simple. Pero... Hostia,
no,
me parecería.
Pero
me parecería una bajeza. Un tiro ahí un poco mal.
¿Tiro en el pie, un Froilán?
No, me parecería un poco estafa que todo radicara en una historia de amor hacia Marta. Lo siento. O sea, si todo fuera esto, me enfadaría un montón. Es que, y sé que a lo mejor me voy a enfadar.
Ya, es que lo estamos viendo. O sea, vale, está muy bien. La primera imagen de sexo, tal. Perfecto. Tú y yo siempre o algo así somos la mejor pareja, tal. Primer episodio. Siguiente episodio, otra vez. Dices, vale. En este episodio, igual. Dices, por favor, no hagáis esto. Es que justamente es lo que digo. Esta trama va mucho más allá que una historia de amor. De alguien motivado a salvar a otra persona. Que el amor es lo que más mueve, sin lugar a dudas. Pero, tío, estás moviendo unas mierdas aquí. O sea, tenemos un puto árbol genealógico de líos y tal. Y esperemos que no sea
simple. Es decir, estás liando todo para luego que sea una bobada de historia en plan
Titanic. Sí, que el amor es muy bonito, tío, pero que, hostia, no me jodas.
Básicamente lo que estamos queriendo decir es, no nos creemos que Adam, o sea, esté liando todo lo que está liando para salvar a Marta. Venga, hombre.
Claro, o sea, que es que la que está liando, es que la que está liando es gorda. O sea,
te lo está diciendo bien claro al cambiar del nombre. Ahora me llamo Adam, estoy buscando a mi Eva.
Ya, tío, pero es que... Es que lo que dice Gemma, es que me molestaría un montón. O sea,
yo no estoy de acuerdo. Sería un fraude.
Necesitaría, yo qué sé.
Una decepción.
Un Satanás, yo qué sé. Algo.
No, pero si, por ejemplo, vamos a ver, si lo que han dicho en este capítulo, ¿no? Nosotros luchamos contra el tiempo, tal. Quiero ser el malo maligno que quiere conquistar el tiempo y tal. Bueno, pues es loable, ¿no? Te da un poco de morbo. Pero no, al final lo hago porque recupero mi amor, dices tú.
Y además se lo dice, le dice, ya en algún momento le dice, y a salvar a Marta. O sea, ya se lo dice tal cual.
Pero no se lo dice.
Pero se lo dice Adam a Jonas.
Claro, vale. No, Adam a Jonas se lo dice y salvar a Marta. O sea, claro. le empieza a hablar el amor,
sigue apuntando cosas que son contradicciones. O sea, es decir, ¿cómo te puedes ganar a Jonas diciendo que vas a salvar a Marta, que en ese momento es su amada?
Claro, pero que espero que sea una.
Es típico adolescente, tontorrón.
Claro, pero que yo lo que espero es que sea una excusa. Es lo que yo espero, que sea la excusa para manejarle.
Es a lo que voy, que quiero decir que si todo radicara en, ¡ay, qué bonito es el amor entre Jonas y Marta!
O sea, con lo complicada y enrevesada que es esta serie. No puede ser que todo sea porque Jonas y Marta tienen que estar. No
yo
puede
creo
ser.
Que lo que ha entendido ahora mismo hablando con vosotros, lo que ha entendido Adam en 66 años es que una historia de amor no puede ser el motivo para nada, sino el poder. El poder de manejar el tiempo, que creo que es el poder que todo el mundo querríamos tener y nadie tiene. Y justamente en esta serie se puede manipular.
Y lo que está haciendo es manipular a Jonas, ¿vale? Por cosas que decíamos antes que encajan con lo que luego. Dice, bueno, perdón.
No, y justo después de esto, dice, la evolución depende de lo precedente.
Se produce por el precedente, sí,
claro.
Yo.
Entonces, y luego me parece muy curioso porque hay un montón de imágenes.
Y que sabe una manera de salir de todo esto.
Sí, y luego hay un montón de a partir de salir de todo esto y ves imágenes de
las máquinas
pero
los planos.
En pequeños planos cercanos y antes de cambiar de época, como en el silencio, se ve un plano de la central.
Sí.
Y me pareció
yo no le llegué a ver porque estaba apuntando.
De la central.
Yo no me fijé
es
tampoco.
Decir, justo cuando habla de eso, ¿no? De hay varias cosas que pueden y ves flashazos de cosas, de pim, pim, pim. Hay un plano de las dos chimeneas en el bosque de Widen, véase ya cuando justo va a pasar la transición del 87. Pero claro, dice, maneras de salir de aquí y que... Y justo aproveche este cambio y esa frase es como que la central, ya lo sabíamos, pero... ¿Qué hay más?
Juega un papel ahí, sí.
A mí lo que me mola es el pedazo chalet que tienen debajo de la iglesia.
Sí, bueno, el caserón ese que tiene ahí debajo, con hombre, puertas romanas.
Claro, pero es que el tío ha invertido, ha estado, se sabe, tenía el almanaque del IBEX 35, ¿sabes? Claro,
invirtió en Apple.
Pero esa entrada con el Sigmundus parece que llevará ahí más tiempo.
Es de
esa
época, no, creo, sí, que hablamos en el anterior capítulo.
Es de más, sí.
Claro, esto puede ser interesante.
Nos tendría que contar más historia, falta ese tema para explicar.
Es que tú piensas, bueno, ahora vamos.
Vale.
Enseña los planos y tal, y luego vemos que Adam tiene una máquina más, bueno, la super máquina, bueno, con otro bosón de Higgs o no sé qué
Twin,
de Higgs.
Le llama así,
el gemelo.
Le dice éter, materia oscura o éter, no sé qué de Higgs.
Le cuenta que el del futuro surgió por el apocalipsis del 2020 y este lo crearon los Sigmundus y pondrá fin al entramado, ¿vale? Mm. Y este rompe la regla, ¿vale? Que esto es un recurso de guión muy guay para ahora podemos hacer
dos
lo que queramos.
Dos semanas dando por culo nosotros con lo de los años de Charlo, su puta madre, y no podía ser. Y llegan y lo ha hecho un mago.
Esto lo viaja a cualquier momento que te salga de los cojones. Muy bien. Pues gracias.
Claro, y de hecho ahí...
Hombre, resolverlo lo han resuelto.
Ya, claro, o sea, es como, y cómo, a ver, ¿cómo es posible que Charlo tenga este año? No sé qué. ¿Cómo es posible que esto no puede ser? Y de repente dicen, ah, no, ah, que no nos hemos dicho. Ahí es que hay una máquina del tiempo que te lleva donde a ti te salga de los huevos.
Y de ahí viene que Jonas puede tener 40, claro, o sea, no tenga 49 claro, años cuando debería de tenerlo.
Jonas claro, tiene los años que le sale la polla y Charlo también.
Claro, pero exacto,
y
pero
no
escuchar,
viaja cuando le sale de las narices.
Claro.
La semana pasada decíamos, mira, hay 6 despachos, se ven planos. Y decíamos, y os dije yo, ¿seguro que tiene alguna máquina? Y estamos dudando, ¿seguro que tiene alguna máquina mayores, no, del tiempo? Pero claro, nosotros estamos pensando en una máquina de maletín.
Claro,
no es una máquina de maletín lo que tiene.
¿Qué va a tener ese cacharraco?
Claro, siempre preguntan, ¿cómo viaja Noah? Pues con su maletín. Pues no, Noah viaja con esa máquina que se han inventado.
Claro, ya, pero viaja esto, para ir a un sitio, pero para volver...
Eso iba a decir, ¿y para volver qué?
Es que eso es lo que me ha llegado con la copla. Puedes viajar este año. ¿Y cómo claro, vuelves? Elena en este momento está petando la cabeza.
Entiendo que por el túnel.
Claro, claro, por el túnel.
Pero por el túnel, ¿cómo por el túnel?
Ah, pero no vuelves al mismo espacio-tiempo.
Pero el túnel tiene el ciclo de 33 años.
Claro.
O sea, pero solamente a lo mejor... ¿A 2052? Que eso también te lleva...
Hombre, a ver, a lo mejor lo manda al mismo sitio en el futuro.
Es más,
claro.
Os voy a rayar... Ya,
claro,
pues voy a rayar...
Claro. Claro, tiene que haber otra bola por ahí, claro.
No claro, o sea, en
vamos
el
a ver, la máquina es de 1921,
existiendo,
¿no? Ellos me mandan en una misión al año 2000...
Dice que le va... Vamos a hablar con el ejemplo de la serie. Dice que va a mandarle al 25
al
día, de 2020, junio, sí, de junio 2020.
Sí, 25, cuando el día antes de que fallezca... Bueno,
exacto, cuando antes de que fallezca.
Vamos a eso.
Sí. Vale, tenés ese ejemplo, continúa. Julio.
Vale, voy... Entonces, ¿van a convivir los dos Jonas de la época?
Pero, chico, se,
claro,
esa es tu preocupación, de si conviven todos juntos,
no,
tío.
No, mi preocupación es cómo vuelve, cómo se mueve,
claro,
cómo va a trabajar.
Claro, es que a eso claro, vamos, no sabemos problema, si él va a ir al mismo sitio en el año 2020 y ese mismo sitio va a seguir existiendo y va a seguir estando la máquina, con lo
la
cual
capilla,
él va a poder,
o sea,
va a poder
que,
volver.
Que la capilla como que siempre está existiendo ahí.
A ver, esto está debajo de la capilla.
Bueno, ya,
sí,
pero
sí,
me refiero...
La sede.
Sí, que luego tenga su ascensor para salir y todo.
Claro,
¿no?
Coño, pero si eso está desde 1921, vuelves a la capilla. Ahí es donde vuelves y eso sigue ahí.
Claro.
Claro, la bola no, sigue ahí.
Pero lo que pasa es que esto lo que haría sería que no podrías viajar al pasado. O sea, es decir, si tú viajaras a 1850, eso todavía no lo han construido.
Ah, no, solamente puedes viajar hasta 1921 del pasado.
No, o cuando hayan hecho la máquina, porque no
claro,
lo sabemos.
Bueno,
sí, esa fecha. Entra la cosa de que cuando decía, creo que fue Julio que decía en el anterior, ¿fue?
Que el tanque no era alemán.
No, lo de Petra, lo de la puerta esta.
Sí,
esto puede dar pistas a dos cosas. Que los Sigmundus existen desde hace Dios es Cristo.
Sí.
O que ellos han viajado en el tiempo.
O que han viajado en el tiempo.
Y han creado ellos la
claro,
puerta.
Claro, eso es. Entonces, por Sigmundus está enterrado. O sea, la puerta original Sigmundus, que es como esa viejuna de piedra, tampoco la hemos fechado para saber cuándo nació.
Claro, no lo sabemos.
Pero,
hemos hecho la prueba
claro,
de carbono 14.
Ahí voy. Que luego baja con el ascensor, como que construye la capilla de punto de... Hola, vamos a hacer un edificio fuera porque no sabemos dónde esconder el ascensor de Westworld. ¿Sabes? Es como de... que creo que va un poco por ahí.
O bueno, la serie gira en torno a cuevas. Si te acuerdas que al principio decían estas cuevas llegan por todo Widen Stan. ¿Quién no te dice que esa cueva es una cueva que está vinculada a la cueva en la que hacen el túnel del paso del tiempo?
Seguro, tienen que estar...
Y claro, a ver, y si tenga que ver seguro, Julio, porque si excavan buscando... Quiero decir, tú no excavas nada buscando nada. Claro. Decir,
no,
a ver,
yo tengo muy claro.
Túnel,
lo tengo muy claro que están todos conectados.
La cosa es conectado. Que tampoco hemos visto la iglesia en el presente.
Todavía no.
Es que ya a lo mejor está en la central nuclear.
De hecho, es que como decía Julio el otro día, no hemos visto ni calles.
Exacto.
Es que a lo mejor la iglesia está encima, está debajo de la central nuclear.
¡Oh!
Y es el mismo bosón.
¡Oh!
¿Y entonces por qué cuando va al futuro y se ve las tumbas está la iglesia?
Yo es que no me he fijado, que si está, pues joder, oye, mira, teoría caída, futuro, ¿sabes? No pasa nada.
Estaba la iglesia, porque yo solo recuerdo las tumbas, pero no recuerdo
sí,
la
Sí, cuando llega al futuro, se ve la iglesia derruida en el fondo y se ven las tumbas.
Ha sido pero una estaba... buena teoría durante 2 segundos.
Vale, pero esto estaba al lado de la central nuclear, igualmente. O sea, es decir, está cerca de la central nuclear.
Bueno, eso,
es que
vale,
ahí está todo
está
cerca de la central nuclear.
Ya, no, pero...
Widen es muy pequeño.
Pero está cerca, ya está, pues hay otro tunelillo por
claro,
ahí.
Claro, y por eso encontraron sí, en el accidente partes del bosón de Higgs, porque lo que han encontrado son partículas
claro.
de esa bola gigante
claro
del 21.
Que cuando explotó, a lo mejor se divide lo que fuera.
Vale. Toma ya.
Vale.
Bien, bien, mola, esto mola. Bueno, la cosa
se pone
es que
interesante.
Ahora viene lo interesante y lo que nos va a hacer romper la neurona.
Bueno, sí, por favor.
Bueno, es que, espera, minuto, vale. no minuto. Respiremos hondo, porque esto ya...
Querido oyente, ve a beber agua y respira hondo.
Nosotros nos quedaremos aquí callados esperando. No.
Ya,
A ver, le puedo dar al pause, ¿sabes? O sea, esto es podcast. Bueno, pues Jonas dice...
No, Adam.
Perdón.
Adam.
Es que no sé qué he escrito aquí. No entiendo mi propio letra. Jonas dice que sabe que la forma de romper todo es que él rompa todo. ¿Vale? Pero Adam no sabe situar el principio y dice... Oh, sí. ¿Qué sacrificio tendrás que hacer? Vale, sí que sabe lo que... Lo he escrito mal. Esto
si
estaba,
yo,
estaba corriendo para
si
escribirlo.
Si yo evito el principio...
Eso
claro.
es.
No ocurre todo.
Efectivamente.
Claro.
Y sabes que va a tener,
¿dónde está el principio?
Y vas a tener que hacer un sacrificio. Y dice, 20 de junio con ñ, de 2019, un día antes de que su padre se suicide, antes de que Mikkel se suicide, y dice, ojo que esto es lo que no entendemos muy bien.
Nadie.
Si logras que Mikkel no se suicide, no pasará nada. Pero claro, Jonas no nacerá. Pero todos los demás se salvarán. Y Jonas luego viaja vestido de antinuclear.
Ojo, un momento. No. Es que es más, le dice más información. Dice, Mikkel no viajará y tú y yo no naceremos.
No naceremos.
No tiene sentido.
No tiene
¿Por
ningún
qué?
Sentido.
Porque ya ha nacido.
Claro,
es absurdo.
Claro, su padre ya ha nacido. Entonces,
su
¿qué
padre
pasa?
No
desaparece.
Influye para volver en el tiempo.
O sea, ¿le salva y desaparece como en Regreso al Futuro en la foto de Michael J. Fox?
Es
¿o
que
qué?
No tiene sentido. No tiene sentido, chicos. Lo que tiene que evitar es el viaje de Mikkel, no el suicidio de Mikkel cuando
correcto.
Ya es mayor.
Que Mikkel no se pierda para que no Mikkel
no viaje.
Digamos, no viaje.
No ser que el suicidio de Michael, pongamos, sea como un evento para que Noah, ¿cómo se dice? Rapte a Mikkel. Pero vamos, que esto se me acaba de ocurrir ahora. Por ejemplo.
De todas maneras, volvemos a...
O eso es que es el día que las drogas dejan de afectarle y entonces él te dice, ¡hostia!
quiero hacer una cosa, ¿vale? Estoy muy loco. De todas maneras, por un lado, la semana pasada decíamos, creo que era la semana pasada, no sé,
no
el público
sé.
Es el mismo, pero la semana pasada me parece que decíamos, el principio es el final es el principio, esta serie empezó con el suicidio de Mikkel, tiene sentido que sea con eso, ¿vale?
Con el suicidio de Mikkel.
Si nos ponemos así, tiene sentido, pero si nos ponemos aquí tiquismiquis, no tiene sentido. O sea, vuelvo al capítulo 1 y 2 de la primera temporada. Mikkel desaparece, ¿vale? Pero ¿cómo cojones desaparece Mikkel? O sea, es decir...
Él está con Jonas.
Recordamos que desaparece Mikkel y que encuentra justamente la entrada y viaja al año 86, que no es nada sencillo a no ser que tengas el mapa.
Es más, se supone que te tenías que meter por el túnel, gatear, abrir la llave, y dices tú, joder, yo me estoy perdiendo y me meto en estos sitios.
Con lo cual nos lleva a pensar que hay un factor externo que hace que Mikkel viaje. Pero es que Mikkel...
Noah
conoce a Mikkel en el hospital en el 86, claro. Pero no le conocía de antes, entonces le recordaría si ya lo hubiera visto. A lo mejor...
Que, por cierto, bueno, Noah es el personaje que aparece en todas las épocas, siempre con la misma física, menos cuando hemos hablado antes del 21, que es el original.
Hombre, porque está siempre... ¿No ves que puede viajar cuando le salga de la polla? Porque...
Claro, ahora tiene más lógica lo que decíamos. Joder, ¿qué hace este hombre para viajar?
La pregunta era, ¿cómo viajaba desde el 21 si no hay puerta? Pues ya lo sabemos.
Con la punta de...
La
pues
punta
eso.
Del nabo.
Eso es. Bueno, pues que ya está. Es que no tiene sentido. Lo de matar, o sea, lo de evitar que Mikkel se suicide, no tiene sentido.
No.
Porque Mikkel va a seguir existiendo en las dos líneas temporales. O sea,
y,
es decir,
y Jonas,
no.
Joder, Jonas pero también. Si cuando muere Mikkel, Jonas tiene 17 claro. o 15 años, me da igual, es un año antes.
A ver, yo lo de Mikkel, yo lo entiendo. Lo que no entiendo es lo de Jonas, porque según contábamos en el anterior con el tema del loop, un segundo que me... que voy a mis notas.
Sí... lo que le decía Claudia al relojero, ¿no?
Sí,
cuando le dio el libro que iba a escribir él mismo.
La paradoja esta de...
Es que amigos, hay muchos cuadernos.
La paradoja... La paradoja ontológica.
Eso.
Que era la paradoja de la predestinación o loop casual. Yo, con esto, con lo que decíamos de que ya todo está predestinado, bla, bla... Yo entiendo, Mikkel ha viajado, o sea, si entendemos el tiempo como algo lineal, en uno de estos loops, Mikkel pequeño viaja al pasado, se hace mayor, y el 20 de junio se va a suicidar, pero esto no ocurre, porque, quiero decir, viajaba porque, efectivamente, era un loop, pero si tú rompes el loop, algo distinto va a ocurrir. Lo que no entiendo es que Jonas...
Eso se entiende.
O sea, pero lo de Jonas es lo que no tiene
claro,
sentido. Tú y yo
eso
no naceremos...
Se entiende. O sea, Mikkel se entiende que si no se suicida, pues ya está, no desaparece o lo que sea. Pero el comentar que no existiremos Jonas, es que eso no tiene sentido.
A ver.
No, porque ya ha nacido.
Claro.
Si nos
o sea,
vamos...
tú tendrías que... No tiene lógica.
Si nos vamos a la teoría del caos, que Mikkel no se suicide, o sea, que Mikkel no se suicide, para separarlo... haría, a lo mejor podría hacer que Mikkel no viaje, pero es que si Mikkel no viaja
no
existe,
no se suicida.
Claro, no se suicida.
Claro, entonces, pero no sé. Una cosa, la cosa es que lo que te han dicho es que el tiempo, los ciclos estos, o sea, de Mikkel siempre tiene que morir Mikkel, ¿no?
Para que desaparezca.
Y él en un futuro desaparece, viaja, vuelve atrás, se
claro,
hace mayor.
Pero entiendo que por la teoría del caos en ese caso. Porque si tú te vas a la teoría normal, a la teoría regreso al futuro, ¿vale? Que Mikkel no se suicide, no influiría en nada, porque realmente ya estás en una línea alternativa de tiempo, no estás en la misma.
Pero es que aquí ya te estaban diciendo que no hay líneas, sino que es un todo, es lo que estábamos leyendo del loop casual, el tiempo es un todo, claro. Todo ocurre y todo está predestinado que ocurra. Lo que no me cuadra, o sea, de impedimos que Mikkel se suicida, Mikkel pequeño no viaja para atrás, pero porque ya sigue lineal, es decir, es una sola línea y sigue en horizontal hacia el futuro. Pero sí. Jonas ya ha nacido.
Ya, yo lo que creo es que como empezó la serie así, se han puesto esa excusa y ya está. Y el inicio de la serie es el inicio de todo.
El 20 de junio.
Que luego, luego nos lo van a explicar, que seguramente luego tenga un sentido. Pero por ahora, como ese es el inicio, pues ya está.
A ver, esta gente son alemanes. Esta gente son alemanes.
Cabezones y cuadrados.
A ti se te rompe el coche, ¿de dónde traes las piezas? De Alemania. Pues esto es por algo. Esta gente lo tiene todo muy bien atado, con lo cual seguramente tenga una explicación. Pero no, me pongo en el supuesto de... que iba antes, ¿vale? Cuando estaba diciendo, tomad nota de lo que dice Adam y tal, y no sé qué, que le cuenta a Jonas y lo de que va a salvar a Marta y tal. Y Elena, cuando que hemos visto el capítulo juntos, los tres, dice Elena, Adam está engañando a Jonas. Y creo que tienes razón. Yo creo que está engañando a Jonas para que todo continúe como está haciendo ahora. Lo
está
que
liándole,
sí.
Está liándole.
Entonces,
sí.
Si nos ponemos a pensar... y pensamos en como estamos diciendo ahora, que no tiene sentido lo del suicidio de Mikkel, ¿qué reacciones puede tener esto? O sea, es decir, Hannah empieza a liarse con Ulrich después de que Mikkel muera, entiendo, aunque
claro,
siempre estuvo enamorada
claro.
de él, con lo cual esto a lo mejor no pasaría,
puede ser,
pero quitando eso pocas cosas más se me ocurren. O sea, ¿en qué podía desembocar el que Michael siga vivo?
No, es que según ellos, que Michael no desaparezca, pero ya está.
O sea, a ver,
no
hay más. Él desaparece y deja los mapas y todo para que su hijo empiece a explorar, ¿no?
Pero es que el mapa es el de Caterina.
Claro, pero si os fijáis también hay un detalle. Que Jonas, o sea, Adam, perdón, él dice, hay cosas mías que yo no puedo prevenir. Pero en teoría él lo prevé todo. Pero claro, si pasa algo que no ha pasado antes, no puede prever que Michael no vaya a desaparecer. Porque no sabe lo que va a pasar.
Porque no sabe. Ya, aquí hay yo creo que hay dos vertientes un poco raras. O sea, yo creo que sí que es verdad que está engañando a Jonas. Y Jonas Daryl no está en la misma onda que Adam. Eso para empezar, todavía no está convencido de lo que dice Adam. Y por otro lado, tenemos a Noah, que va también a traicionar a Adam. Pero no sé si Adam es consciente de todo esto o no.
Te iba a preguntar, digo, ¿a traicionar? O a lo mejor...
Yo creo que le va a
traicionar. ¿Es un causa-efecto que él quiere que ocurra para que él...?
A ver, bueno, traicionar según la opinión de Noah. Noah está traicionando a Adam porque ha descubierto que Charlotte iba a morir, básicamente.
Claro, yo lo que entiendo es que... Adam decía que era como responsable, o sea, era el que de perder las tres cosas, el que representaba la vida, era Adam. Yo creo que Adam lo tiene todo tan atado y reatado.
Yo creo que también, sí.
Que no se la estás colando, pese a que parezca que sí. Pero él cree, o sea, como yo tengo la sensación de que él quiere que pienses que se la estás colando para que tú actúes.
Puede ser que le haya dicho esto a Jonas de, bueno, salva a Marta. Entonces Jonas Daryl va a intentar, o este, me da igual quién fuera de los dos, va a intentar salvar a Marta, va a ser inevitable. Y ahí es cuando se va a convertir en Adam. Pero, y Adam lo sabe. Pero a lo mejor Noah, haciendo no sé qué, salva a Marta. Y entonces ahí es donde viene el cambio, que puede ser un supuesto.
Es que
vale, entonces la fecha determinante va a ser, estamos hablando del apocalipsis, ¿y qué día es el apocalipsis?
El 27 de junio, el capítulo 7.
Sí,
exacto. ¿Y cuál día se suicida el padre?
20.
El 20 de junio.
Pero del año anterior. Pero pues del año anterior.
No, se suicida el 21.
No, el 20.
No, no, se suicida 20. En el 19.
21.
Ver, parte.
20, ¿cuándo? Del 6 del 19.
¿Cuándo estrenó la serie?
El 21. 21
pues el 21 del
6.
Es cuando se suicida el padre.
Con lo cual hay 7 días de diferencia para actuar, ¿no?
No, correcto, un año después.
Correcto, porque Adam le dice que le llevaría, dice, ¿y cómo harías para evitar que ocurriera todo esto? Yendo un día antes
al suicidio de Michael,
que le dice el día 20 del 6 del 2019.
Del 19, pero que Julio, el apocalipsis es un año después,
claro,
el
sí, 2020. Lo sé.
Vale,
pero
vale.
Que si estamos jugando con el tema de los días, ¿no? ¿Cómo puede influenciar por el tema de días?
¿Y no os parecería más sencillo si Jonas se suicidara?
Es que puede ser un Buffy,
ya,
totalmente.
Pero claro, te puedes decir el joven, ¿no? Es más, yo cuando están hablando los dos, yo digo, ahora coge este, mete la pistola en la boca, ¡pum!
Claro, pues yo cuando le dijo eso, lo de tendremos que hacer un sacrificio, digo, pues se suicida. Digo, si se suicida, nunca existirá ni el de la barba ni Adam.
Claro, y salvarás a Marta, aunque no esté contigo porque te haya suicidado, pero ya está, ¿no? Lo importante es salvar a Marta. Amigos.
Lo dejamos aquí y...
Sí,
porque vamos a seguir teorizando y sí. Para nada.
Estamos en un loop aquí, ¿no?
Sí, estamos en un loop. Gemma, ¿hay algo más que quieras decir?
Nada, yo ya seguí haciendo dibujitos.
Pues entonces, si os parece, vamos a dar por finalizado este capítulo de DarkPod. Porque
¿con nueva música o vamos a seguir con la nuestra?
Vamos a seguir con la nuestra. Bueno, y antes de despedirnos, como siempre, las vías de contacto, la dulce voz de Gemma Yats.
Pues como siempre, @laconstante1 en Twitter, en Facebook, en Instagram, también correo electrónico info@laconstante.com, porque bueno, ya se va acercando al final, pero seguís, o sea, sabiendo más cosas que nosotros, así que adelante, info@laconstante.com. Y si no, si queréis no viajar, laconstante.com, nuestra página web, donde tenemos contenido actual de 2019, iba a decir 2020, wow, bueno. 2019, y donde podéis dar al botón naranja nuestro patreon.com/laconstante. Y bueno,
tú piensas que alguien está escuchando este podcast en 2020, entonces estará viendo información de 2020. Boom.
Loop.
Pues eso, en laconstante.com encontráis el botón naranja maravilloso, patreon.com/laconstante, donde ya sabéis que podéis acceder a contenido exclusivo solamente por apoyar este y todos los podcasts de la Factoría La Constante. Os podéis convertir en mecenas y poder participar en los sorteos del mes, participar en nuestro grupo de Telegram, ver nuestro videoblog, vernos y escucharnos en directo, en fin, un montón de cosas más. Que os recomendamos siempre que entréis a patreon.com/laconstante para indagar en ello y uniros a la gran familia de las series, la gran familia del podcasting. Y ahora pues nos despedimos de nuestros compañeros hasta la semana que viene. Señor Julio Caronte, caballero, nos escuchamos en 7 días.
Un saludo para todos, nos vemos en algún agujero negro perdido.
También nos despedimos de nuestra compañera Elena Oteo. Hasta la semana que viene, y Samanté para ti.
Samanté para ti y para todos, y la semana que viene mucho más.
Puede ser que sea el agujero este de Higgs una gran bola de Samanté que está...
Hostia.
Está afectando a la gente.
Pasemos página.
También nos despedimos de nuestra querida Gemma Yats. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao, chao.
Y también se despide quien nos habla, David Mulé. Hasta dentro de 7 días, como siempre, recordad, dadle a like, suscribíos y dejadnos comentarios donde podáis. Y no spoilers, por favor. Un abrazo y hasta la semana que viene.